y cruzaron el disco.
Terminó La Casa Invita. Ahora viene La Venganza Será Terrible. Grupo Octubre lanza Octubre TV, la nueva plataforma gratuita de contenidos audiovisuales. Entra a octubretv.com, otra manera de ver.
Dale vida al sueño que hay en tu corazón.
Hacelo realidad con las tarjetas Credicop, que tienen los mejores beneficios.
Realizando juntos siempre lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo y cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.coop.
Estrella de noche, estrella de día, es el mismo pañal. Siempre te cuida, estrella en la plaza, estrella en tu casa, te cuida la piel y nunca te falla.
El mismo pañal para la noche y el día.
Pañales de Estrella, de noche y de día.
AM750. Una señal.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, así comienza La Venganza Será Terrible, no tendremos público esta noche, se encuentra entre nosotros el licenciado Patricio Barto.
Hola amigo, buenas noches. No sé cómo es estar yo mismo entre mí, ya que claro, estoy entre nosotros.
Se encuentra entre nosotros el escritor italiano, el dramaturgo italiano Luigi Pirandello, decía una nota de La Nación, y Borges decía que se imaginaba a Luigi Pirandello como una especie de fluido,
claro,
que navegaba entre todos los habitantes de la ciudad.
Esparcido en el entre nosotros.
Sí, así es. Bien.
Bueno, así es. Bienvenidos a todos. Hoy estamos aquí en los estudios de la radio. Y atención a la gente de Jujuy, Salta y Tucumán. Y lo digo en ese orden, y no es azarosa mi elección.
Claro.
Porque en ese orden estaremos el día jueves, mejor dicho, la noche del jueves, en San Salvador de Jujuy, haciendo La Venganza Será Terrible, ahí en el Centro Cultural Martín Fierro.
Sí, sí.
Y me dicen que las entradas están en portalautoentrada.com. Portalautoentrada.com.
Ajá.
Igual esto en la página de La Venganza sale todo, en Facebook.
Está con pelos y señales y fotos.
Les recomendaría entrar.
Segunda función en Salta.
En Salta, en el Teatro Provincial de Salta. Ya hemos estado ahí otros años.
Sí,
también.
Sí, es el día siguiente.
El viernes. El viernes y Salta. Jueves en Jujuy, viernes en Salta y domingo.
Domingo en Tucumán, porque el sábado.
El sábado no puedo decir lo que vamos a hacer.
No.
Pero el domingo estaremos en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán, a donde también hemos estado.
Así es.
Así que bueno, en ese orden, Jujuy, Salta, Tucumán, jueves, viernes y domingo de esta semana, los esperamos allí a todos.
Vale decir que no estaremos aquí en el Caras y Caretas.
No, no podemos estar en dos lugares a la vez.
No, no por ahora.
De modo que no. La semana que viene, sí.
Bien.
Pero esta semana es así.
Bien, gracias por esta información.
Bueno.
Una información dura, si bien se mira.
Sí.
Pero hay que hacer frente a la realidad.
Y bueno,
sí. No andar ocultándola con tapujos.
No, ¿por qué va a ocultar una gira, una
presentación? Si no vamos a estar aquí, bueno, no vamos a estar. Lo decimos,
sí.
No como otros programas.
Peor es cuando decimos que vamos a estar y
no estamos, que también ha ocurrido.
Sí, es otra manera
más de una vez
de ocultar.
Bien.
Bueno, hablando de ocultar y de mostrar, yo nunca termino de decidirme en hacerme un tatuaje. A mí me parece que me falta algo.
Yo creo que cada vez son menos las personas,
sí,
que no tenemos tatuaje.
¿Usted no tiene?
No tengo.
¿Se fijó bien que no tenga?
Me he fijado porque es muy posible que dormido
lo tatuara
alguna vez, por hacer un chiste, mis amigos me hayan hecho algún tatuaje a mis espaldas y en mis espaldas.
Claro.
Pero me parece que no tengo. Y me siento sapo de otro pozo al ver que la mayoría de las personas que yo conozco lucen tatuajes en este o aquel distrito.
En muchos lugares. Yo me enteré una vez de una fiesta.
Ajá.
A la cual no concurrí, pero tengo datos ciertos, de que el anfitrión se hacía tatuar por los invitados,
sí,
lo que quisieran, al no ser ninguno...
¿Pero quién eran invitados? ¿Tatuadores?
No, digamos. No, al no ser ninguno profesional...
Personas cualesquiera, como
sí,
por ejemplo usted o yo.
Ah, no, claro. Había
no sería capaz de matar a una persona,
sí,
tratando de tatuarle.
Había un tatuador...
Sí.
Que orientaba a los invitados.
Sí, sí. Ahí dice, no.
Pero usted podía poner cualquier cosa en
claro,
el cuerpo.
Algún, no sé, alguna palabra obscena.
Claro, una flecha indicando un sentido inconveniente.
Claro, o una declaración política incorrecta.
Sí.
Viva Fulano, viva Mengano, ¿no?
Que para tatuarle a Dorio en la espalda.
Sí, sí,
le
sí.
Tatúa.
Sí, lo que sea.
Lo que fuere.
Bueno.
Bueno, pero no, hay tatuadores profesionales y tengo entendido que hay algunos lugares del cuerpo mejores, más propicios que otros para tatuarse.
Sí, acá hay un dossier que no sé de dónde sale, yo creo que es de una casa donde hacen tatuajes.
Sí.
Y dice, consejos para tu primer tatuaje, pues se supone que ya
para
el
nosotros.
Segundo o tercero,
sí,
uno está canchero y eso. Lo primero ya es conocido, ¿no? Cuidado, no te hagas el tatuaje con el nombre de tu pareja,
no,
porque el amor pasa y el tatuaje queda, etcétera, etcétera. Todo eso. Pero esto es importante, mire. Cuando te haces un tatuaje, la zona sangra.
¿En serio?
Te sale sangre, yo no sé.
¿Siempre?
Sí, sí, sí. Si no te gusta la sangre, o bien descarta el tatuaje, o bien prepárate para afrontarlo, porque te va a salir sangre, macho.
Yo no sé si no está asustando de más.
Sí, yo nunca vi que en una película de esas de tatuaje no vi que le saliera sangre.
Bueno, es que no es una hemorragia que sale un chorro de sangre.
Y eso, para mí, que te salga sangre es eso.
No, quizás unas gotas de rama. Y...
Después, una cosa también importante, atención, porque acá, según dijo Gillespie, sí, respetamos a todas las religiones.
Sí, desde luego, y a todos los pareceres. Sí,
por más falsas que fueren.
No, no, se no aclare sí, sí, nada, se respeta todo.
Aquí dice, si algo dentro de tu religión te prohíbe tatuarte, sí, ¿qué religión prohíbe el tatuaje?
Me imagino que todas las religiones posteriores al tatuaje.
Ah, ah.
Porque si no, ¿de qué manera prohíbe
bueno,
tatuarse?
Pero habría que ver entonces qué es más antiguo, sí, si sí, el tatuaje o las religiones. Se me hace que las religiones.
Sí, yo creo que deben ser las religiones... que las más nuevas...
Nuevas pueden ser desde el Islam, que es
no,
una,
no,
sí es relativamente nueva.
Sí, pero yo me refiero
pero
a...
Pero usted se refiere...
A reversiones.
Estas cosas de evangelistas,
sí,
de José Ingeniero,
lo que fuere.
Longipietro del amor divino, sí, lo que sea.
Sí.
Eso puede ser.
Que son reversiones. Entonces ahí es bien clara la prohibición. Le dice tatuaje, no, así, así. Lo otro no dice nada, los libros sagrados de la religión.
Le voy a preguntar a los mormones.
A ver si se puede tatuar.
Claro, que me visitan siempre en mi casa, me tocan el timbre.
Sí.
Yo siempre esgrimo algún pretexto para no atenderles. En este caso, los atenderé y le preguntaré.
Y le pregunta, ¿por ahí la consideran una profanación del cuerpo o no?
No sé. Bueno, no debes hacerlo, entonces. Vuelve a pensarlo, o considera la posibilidad de olvidarte del tatuaje, sí, o de convertirte
cambia la religión
a una religión, claro, más claro, hospitalaria, con este tipo de novedades.
Claro, seguramente algunas de las religiones más antiguas omitan el caso del tatuaje.
Claro, entonces, no esté previsto, como nada se ha dicho.
Se da por hecho.
Se da por permitido. El lugar donde vas a hacerte el tatuaje... Es muy importante.
¿El lugar del cuerpo o
el claro, lugar del cuerpo o el lugar, digamos, la sala, la clínica?
Las dos cosas.
El kiosco.
Usted debe considerar que el lugar de su cuerpo, para hacerse el primero, debe ser el menos doloroso.
El menos doloroso y me parece a mí el más fácil de ocultar.
¿Pero para qué uno se tatúa si no es para mostrarlo?
Y bueno, pero si te sale bien... Si te sale mal, digo.
Y bueno, si le sale mal, no le puede salir mal. ¿Por qué le va a salir mal? O sea, no es responsabilidad suya.
Inexperiencia del tatuador.
No, por eso es importante.
Incapacidad.
Por eso es importante el lugar
físico. El tatuador
inepto
puede arruinarte la vida. Lo mismo que el médico inepto.
Sí, además que si usted se tatúa en un lugar en donde su mirada no llega, el tatuador puede tatuar cualquier cosa. Usted
bueno,
dice,
pero para eso están los espejos y los amigos.
Y bueno, sí,
para
señor,
que uno pueda verse reflejado en la espalda, póngale, o haga una consulta con una de sus amistades, tiene que ser alguien de confianza.
Y de confianza, pero,
claro,
pero quizás...
Por ahí puede haber una conspiración de amiguetes,
sí, señor,
y todos le dicen que usted tiene un
claro,
tatuaje que no tiene.
Claro, porque uno se va a tatuar, por ejemplo, el escudo de Banfield,
ahí está,
porque es hincha de Banfield, sí, de taladro, sí, en la espalda, en un lugar inaccesible.
Claro, se dibuja un taladro y después sí, abajo Club Atlético Banfield.
Bueno, pero resulta que le tatuaron un escudo de Temperley.
Claro.
O de Lanús, que es el clásico.
Y no le dijeron nada.
Y no le dijeron nada. Y usted va a la cancha de Banfield.
Claro, y se saca la camisa y empieza el señor sí, y lo muelen a palos claro, y usted ni siquiera sabe por qué.
Claro, dice, ¿qué hace? Yo me vine a estrenar el tatuaje.
Por eso le estoy diciendo que el tatuador tiene que ser de confianza y usted tiene que ir acompañado. Pero sí, acompañado, ya le digo, no por personas graciosas.
No, por alguien. No. Por su novia, por ejemplo. ¿Usted tiene novia?
No, pero podría
bueno,
procurarme una.
Sí.
Solo para hacerme un tatuaje.
Bueno, no sé si solo para eso. Pero la novia en general asesora. Dios, que hay novios que van con la novia a cortarse el pelo.
A todos, sí, todo, sí, a comprar un terreno.
Lo que fuere. Y la novia le va diciendo, así sí, así no. Así,
claro,
sí, así,
no, esto no te conviene. fulano, le decía, claro. Arriba el nombre del novio.
Sí, ¿no? Sí, se entiende que es así.
Sí.
Pero bueno, entonces, para el caso del tatuaje es lo mismo. Usted se hace asesorar in situ por, en este caso, su novia.
Y...
o se pueden tatuar los dos, vio que hay también tatuajes de a dos.
Tatuajes complementarios, por
claro,
ejemplo, ¿no?
Un medio corazón.
Claro, y la, en la espalda. Y la otra, el otro medio corazón,
sí.
Ustedes van a la playa, caminan de la manera prevista por el tatuador.
Claro.
Usted a lo mejor tiene que caminar con las rodillas sí. Un poco dobladas.
Es petiza la.
La novia es petiza, y entonces se hace la continuidad del dibujo
claro.
De un corazón,
¿no? O ella se hace el tatuaje más arriba y usted más abajo.
Ah, tiene razón.
Y entonces sí, compensa sí. La diferencia de estatura.
Estaba pensando en eso que dijo usted, o que dije yo, de los amigos graciosos, ¿no?
Sí.
No hay demasiados graciosos.
Como los, los de las publicidades de cerveza. Son
sí,
esos amigos.
La gente es toda así.
Sí.
O como los tipos que trabajan en las películas de acción norteamericanas, que hacen chistes cuando lo están le están tirando tiros. Pum, 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 está en una situación muy difícil y el tipo dice... qué sé yo, sabía que este no iba a ser un buen día para mí.
Claro, y ahora comentaba.
Ahora
eso.
Estaría comiendo frijoles en no sé quién. Y se supone que eso es gracioso, ¿no?
Sí.
Pero hay mucho, demasiado graciosos en todas las discusiones, ¿no? Comentarios, los comentarios graciosos, o supuestamente graciosos, están sí. En todas partes, muy difícil eludir eso. Eludir a los tipos simpáticos.
Sí, porque en general el comentario de lo que fuere
sí.
Se supone que debe ser gracioso, rápido y breve.
Sí.
Entonces esa modalidad cunde por todas partes.
Y arruina la mayoría de las cosas.
Y arruina, porque además hay algunos temas, quizás la mayoría, que no se pueden abordar de esa manera, que no hay forma de decir no. Entonces no se hablan.
Claro.
O sea, se hablan de ese modo o no se hablan. Y bueno, y es difícil. Sí, es verdad, ¿eh?
Sí, sí. Demasiado humor en la Argentina.
Somos un mal chiste.
Sí, sí. Bueno, pero disculpe.
Mire, nos pusimos así.
Sí, sí, el señor justamente sí.
Ahora
estaba
se
en una parte difícil.
Ahora no me quiero tatuar nada.
Atención, que voy a decir algo muy grave. Quien te diga que no le duele, miente.
¿A qué se refiere?
No sé. Pero no es una mala frase para tatuarse sí. En algún lugar del cuerpo.
Es buenísima para tatuarse.
Sí, sí, sí. Yo creo que te diga que no le duele, miente. Usted con letras así, góticas,
claro,
lo que
sí.
Sea. Sin embargo, si lo deseas, piensa en él después y en que será muy bonito una vez que haya pasado el proceso de cicatrización. Recuerda que después de hacerte un tatuaje debes tener algunos cuidados.
Sí,
¿cómo? ¿Cómo? Momento, cuidados. Yo eso no lo sabía.
No se
yo
puede
creí
exponer.
Que, yo me hacía el tatuaje y ya ahí nomás me iba a lucirlo.
No, primero que no se puede exponer al sol y la zona afectada, por ejemplo, no puede tener relaciones carnales. Vamos a decirlo así, ¿no? Porque se puede.
¿Con quién?
No, con quien fuera.
¿Cómo con quien fuera?
Y ¿por no, qué? Porque ni hacer
no me lo
ejercicio,
hice en el hombro.
Ni hacer ejercicio tampoco.
¿Qué clase de relación carnal tiene usted con el hombro?
No, bueno, sí, el cuerpo interviene, usted no mide, no dice,
claro.
Esta zona no, o usted dice eso. ¿Usted pone restricciones?
A veces sí.
Bueno, pero de todas maneras, la circulación sanguínea, que se multiplica por 3 durante una situación erótica...
¿Ah, sí?
Le hace drenar sangre también al área donde está el tatuaje.
Y le empieza a salir sangre.
Sí,
ahí donde puede. Dice Club Atlético Banfield, sí, por sí. La B, le salen.
Se le hincha quizá.
Claro.
Le pica, le molesta, le arde.
Entonces, un momento, lo voy a pensar de nuevo. Importante.
Sí.
El tatuador debe utilizar guantes y agujas nuevas.
Eso por supuesto.
No los mismos guantes con el que anduvo manoseando... al tipo anterior, ponele.
No, señor, la CAT, que es la Cámara Argentina de Tatuadores,
uh-huh.
No es el Club Atlético Talleres,
sí.
Es otra cosa, establece un protocolo estricto para esto. Entonces, todo está homologado, las agujas, los guantes.
¿Y cómo sabe que son nuevas?
Bueno, ustedes confían que se cumple el protocolo.
Y qué sé yo.
Porque el tipo
para mí el tipo las tiene que abrir ahí,
sí, le muestra,
delante de usted.
Le muestra.
Usted le tiene que exigir, a ver, ábrame el paquete de agujas acá.
Sí,
que
sí.
Que yo lo vea. Y el tipo ya lo tiene preparado.
No, porque...
Son las de siempre, siempre tiene las mismas.
No, si está dentro de una bolsa sellada al vacío,
qué sé yo.
Le muestra.
Mismo esto. Cuando vos vas a ponerte una inyección y el tipo saca la aguja que se supone que es nueva.
Sí.
Para mí debe haber un negocio de las agujas recicladas y que la le echan un poco de acarolina o algo y listo, ya está.
Bueno, de todas maneras, la aguja me imagino que se puede reciclar, ¿no? El metal se funde y, por ejemplo, hacen un auto con todas las agujas.
Claro, juntan unos cuantos millones de agujas,
sí,
y pueden hacer, como dice usted, quien dice un auto puede decir una...
Un avión.
Un avión, una... excavadora,
bueno, sí,
que son tan útiles
todas cosas
a la hora
metálicas.
De hacer pozos.
Sí, bueno, todas sí. Cosas metálicas,
sí, sí.
Se puede reciclar y bueno,
dice, está hecho de eso. Antes de tatuarte, visita el lugar elegido donde vas a realizarlo. En sí. Este caso, el lugar es no la parte de su cuerpo.
No, el local. Sí,
el local.
Sí.
No es que va a visitar la parte del cuerpo. Pero le voy a, ¿dónde se lo va a tatuar? Dígame que le hago una visita.
Claro, acá.
Bueno, mira las instalaciones.
Sí, señor.
De acá. No, digo del...
No, del lugar.
Del lugar. La limpieza.
Es muy importante.
Usted va al lugar donde lo van a tatuar. Y está ahí una mugre.
No, están haciendo panqueque, por ejemplo.
Sí, están todos...
No cosas, se puede.
Ingredientes desparramados.
No se puede.
Bien, no.
Pero usted se tiene que preguntar a otras personas ya tatuadas... Que sean, cumplan dos requisitos, que estén tatuadas y que sean pulcras, que muchas veces no coincide una característica
no,
con la otra.
Hay gente que se hace el tatuaje justamente para no atender
claro.
Tanto a su pulcritud.
El tatuaje empezó así, es una cosa de roñoso.
Para disimular la roña.
Y, sí, después se fue
y,
hacia otro lado.
Y se, bueno, conoce también a la persona que te lo hará.
Claro.
Me refiero al tatuaje.
Sí, desde luego.
Y, bueno...
Le preguntan gente si confiable que esté tatuado. Yo no sé, por ejemplo, si Filmus está tatuado.
Ah, no sé. ¿Por
pero
qué?
Yo le preguntaría a él.
Yo le preguntaría a él.
Porque a mí me da confianza.
¿Dónde te lo hiciste?
Claro, entonces él le puede
él
decir.
Dice, mira, Alejandro,
sí.
Hay una persona que es, antes que nada, puntual.
Bueno, no importa la puntualidad.
Llega, si vos le decís a las 8 de la mañana, a las 8 de la mañana está.
Bueno, sí, sí.
Lo peor que puede haber es esperar 2 horas... a un tatuador.
Bueno, sí, lo que fuere. No importa mucho la puntualidad.
Bien, pero esas son las cosas que dice.
Sí.
Hacer un tatuaje lleva su tiempo. ¿En serio?
Sí, y algunos llevan días.
¿Días?
Sí, lo hace por turno. Vio que ahora...
Lo va dibujando de acachito.
La hace, bueno, los futbolistas y las estrellas de la televisión compiten por sus tatuajes.
Claro, a ver quién lo tiene más grande.
Y son de altísima complejidad.
Sí, sí.
Algunos se hacen la Capilla Sixtina.
Sí, mejor que Miguel Ángel.
Y bueno, ahora, ¿cuánto tiempo lleva hacerse una Capilla Sixtina completa?
Y a Miguel Ángel le llevó años.
Bueno, acá un poco menos, la superficie es menor, pero usted tiene que ir muchas jornadas seguidas.
Y ya lo empiezan a conocer en el barrio.
Y sí.
Ahí viene, dice, el de la Capilla Sixtina.
Claro, le van haciendo una de aparte, por ahí un personaje un día.
Claro.
Después otro, se va haciendo.
Hola, el asunto es que siempre sea el mismo tatuador, ¿eh?
Claro, porque si no sigue.
Imagínese una Capilla Sixtina pintada por Miguel Ángel primero y por De la Croix después.
Claro.
Y por Picasso más tarde.
Sí, se va como.
Y se va como. Modificando muchísimo
sí.
El paisaje.
Degradando en ese orden
sí,
que usted señaló.
Sí. Bueno, es muy importante que te informes de los cuidados posteriores al tatuaje. ¿Qué
sí.
Podés comer? ¿Qué no podés comer?
Hay cosas que no se pueden comer.
Y me imagino.
Bueno,
según qué cosas use, qué imágenes.
No. ¿Qué tiene que ver, señor?
Claro, por ejemplo, si es un naranjo.
Sí.
Después ya no podés comer lácteos.
No es así.
Porque te hace mal.
Pero no hay una vinculación.
Si te tatuaste una sandía, después no podés tomar vino.
No se puede.
Creo que es así, algo así me dijeron.
No, les mintieron, porque les seguramente mintieron. Cosas picantes nunca convienen.
No, tatuarse.
No,
comer. Yo me iba a hacer un tatuaje de unos pimientos morrones,
sí,
pero me dijeron que no me lo hiciera.
No, estoy hablando de las cosas que puede comer, ingerir.
Ah.
Porque los picantes, ¿qué son? Vasodilatadores.
Ahí está.
Entonces se le hincha también, lo mismo que pasaba en el caso anterior que le señalé de la actividad erótica, lo mismo con lo picante. Erotismo igual picante, igual vasodilatación.
Es así.
Esa es la regla.
En Japón, la palabra vasodilatación,
sí,
es muy parecida a la palabra erotismo, al menos para mí.
No, bueno, no, pero no es al menos para usted. El idioma es uno y es uno.
Bien. Si te has puesto un vendaje para proteger la zona tatuada,
sí,
¿para proteger en qué sentido? ¿Para que no se la vean?
No, para que no le entre la tierra. Usted tiene que
entonces, ¿para qué me voy a tatuar?
Pues no.
Si lo tengo que tener tapado, como eso, y se compran sillones nuevos, sí, y le ponen una
la funda, sí.
O la funda al piano, para que no se arruine.
No, pero eso es transitorio. Usted tiene que volver en colectivo y le rozan
claro,
la zona, todo. Mejor tenerlo tapado.
Bueno, en ese caso, si usted se puso una venda y se le pegó...
Cuidado con eso, ¿eh?
Recuerda que no debes tirar y forzar, porque puedes dañarte, no solo el tatuaje, sino tu piel, y abrir una herida mayor, sacarte un pedazo.
Claro, sale.
Sacás todo el escudo de Banfield,
sí,
y sale, pero como una milanesa, ¡brac!, con la forma del escudo de Banfield.
Sí, y después se hace un banderín al revés, le queda
pesado. Sí.
Juega el cacho de venda y dice Lanús.
Dice, no bebas alcohol. Mira vos, yo no sabía esto.
Por lo
una
mismo.
Una vez que te hiciste el tatuaje, no hay que tomar más alcohol.
No, al primer momento.
Ah.
Por lo mismo del picante, por lo mismo del amor.
Porque
por lo mismo.
Te hace la sangre más liviana.
Sí.
Y no coagula.
Bueno, no sé si
bueno,
tanto como para no coagular.
Coagula,
no sé.
Te dice el tatuador, yo lamentablemente lo tengo que dejar. Consejo,
sí,
¿dónde no tatuarse?
¿Del
no,
cuerpo?
Del cuerpo,
ah,
no. ¿A qué profesional no acudir?
No, del cuerpo, partes del cuerpo.
Partes del cuerpo. Dice, cualquier tatuador te lo dirá. Y dice, un montón de prolegómenos, ¿no?
Sí.
Qué sé yo, bla, 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 que hay que tener cuidado. Y no dice.
Pero bueno, los
lugares más dolorosos.
Sí.
La parte interna del codo.
Eso debe ser de lo más doloroso.
Oh, ya me estoy imaginando. La parte atrás de la rodilla.
Que es el equivalente al codo en la pierna, a la parte interna
claro,
del codo.
Claro. Hay piel de la misma calidad. El cogote, el pescuezo.
Sí.
Sobre todo acá en la nuez.
Sobre la nuez, ¿quién se va a tatuar?
Claro, y una nuez.
Sí, siempre. Yo me haré una nuez también ahí.
Dice, la palma de la mano es muy dolorosa.
Sí, sobre todo, se las tiene que afeitar.
Claro. Los dedos y los pies en general.
Los pies, es doloroso todo en los pies.
Sí, ¿no?
Sí.
Y uno diría que no.
No, el empeine es muy doloroso.
Qué cosa, ¿eh? Las costillas.
¿Del lado de afuera?
Sí.
Porque sí,
a mí me gustaría tatuarme el esqueleto.
Todo como una radiografía.
Claro.
Todo el cuerpo.
Después la cabeza.
Sí.
Y las partes pudendas.
Claro, por supuesto.
Naturalmente somos gente grande.
De todas maneras,
lo
peor debe ser, y no sé si es posible, los párpados.
Y porque algunos se hacen un tatuaje de un ojo.
Claro, entonces no está dormido nunca. Usted hace que duerme y le quedan los ojos abiertos.
Y sus enemigos vienen a asesinarlo. Lo ven despierto y se marcha.
Y dice, claro, porque este nunca duerme.
Dice, las partes del cuerpo muy visibles. Bueno, obviamente son las que se te ven, la cara.
Sí.
No sé, no.
En general los tatuadores tienen un código no escrito.
Ah,
de no
tatuado.
De no tatuar rostros.
Uh-huh.
Y es el tatuador inescrupuloso que tatúa rostros.
Hay muchos, sí.
Es marginado, está muy mal visto.
Dicen, un lugar para tener un tatuaje oculto es la nuca.
Por el pelo, lo tapa con pelo.
Claro, lo tapa con pelo, ¿no?
Que es un ¿Y lugar por qué que... lo tiene oculto? ¿Qué es lo que oculta?
Sí, ¿para qué te haces un tatuaje y después lo escondes?
Y tiene, y puede no, tener la...
Para que solamente el tatuaje se vea en la intimidad.
Ah.
Para separar lo íntimo de lo público.
Claro, a ver, ¿cuántas personas te han visto ese tatuaje?
Claro. Entonces, cuando alguien hace gala o se jacta de tener intimidad contigo, tú le preguntas, en caso de que haya un juicio, a ver qué tengo tatuado en X lugar.
Y si claro.
No, entonces, ¿cómo andás diciendo que tuviste intimidad conmigo, le dice usted, si no sabes que tengo tatuado X cosa en bueno, mi lugar?
Pero usted se puede haber hecho el tatuaje a posteriori.
A posteriori de este encuentro, justamente claro. Para desmentirlo.
Sí, sí.
Hay personas que enseguida de tener un encuentro que les puede ser reclamado en sí, algún señor. Sentido...
se ejemplo, tatúan algo.
Promesa de casamiento, ¿no?
Claro.
Este hombre tuvo intimidad conmigo después de prometerme casamiento y mírelo ahí tan soltero. Entonces usted dice eso y se hace un tatuaje que la tipa no puede
saber.
Testificar.
Claro, nada.
Anterior. Entonces el abogado de la tipa dice, pero usted se lo hizo después y van y le preguntan
sí.
al tatuador cuándo se lo hizo. Entonces usted lo que tiene que hacer es hablar con el tatuador y sobornarlo para que diga que se lo hizo antes.
Sí, pero sobre todo lo delata usted el escudo de Banfield que tiene colgado en el banderín y la cicatriz que tiene de habérselo arrancado.
Claro, de habérselo arrancado y...
Sí, y mire sí, cómo sí. le quedó.
Sí, sí. Bueno, no importa. Tatuajes en el pecho, tatuajes en los brazos, los codos, abdomen...
Sí.
En las piernas.
Ahora, yo le pregunto, y a usted como tatuador, ¿no?
Sí.
Las personas que somos peludas.
Sí, sí, siéntese por ahí.
Muy velludas. Yo me quiero hacer algo en el pecho, pero mire lo que es mi pecho.
Ah, sí, sí, sí.
Bello oscuro. Fíjese. Sí, pues, sí. Yo me lo peino raya al medio.
Ah, sí, ya
porque...
veo. Ese es el pecho.
Señor, por favor, acá. Sí. Me lo peino raya al medio, porque me tengo tanta cabellera.
No, claro, lo mejor es hacer...
Yo me puedo parar.
Una composición, un composé.
Claro.
Entre lo que le vamos a tatuar, el motivo, la figura, y sus pelos.
Ah, con un motivo... claro, yo me puedo tatuar, por ejemplo, a Carlito Balá.
Claro.
Y hago de flequillo...
Hace el pelo este. De su pecho.
Claro.
Aunque en ese caso es muy difícil, pero... Podemos ver algo, ¿no?
Podría ser algo.
Algo peludo ya de por sí, o también puede ser que los pelos simulen ser, digamos, árboles.
Ah, mire usted, un paisaje. ¿Entiende?
Los pelos son árboles y le dibujamos un tronco, un árbol que en vez de hoja tiene pelos.
Claro.
También sí, porque... podemos teñirle los pelos de verde. Y fíjese qué efecto maravilloso.
El
tronco, los pelos suyos teñidos de verde, con algunas hojas que dibujamos nosotros en medio.
Sí.
Y le da un aspecto prácticamente...
es un, sí, sí. Un sauce llorón parece sí, eso, sí. Más que un pino. Pues, no sé si es muy estético, pero original
pero
es...
Pero bueno, es original, es original.
Sí, porque el pelo sigue creciendo igual.
¿Usted qué porcentaje cree... que existe personas tatuadas?
Y,
¿cree que es mayoría?
Y depende de la banda etaria.
¿Sabe por qué no es mayoría todavía? Por los niños.
Claro,
porque
no, pero...
Porque hay una edad mínima para tatuarse, ¿no es cierto, doctor?
Sí, es probable, pero si usted toma la banda de las personas que hoy tienen entre 20 y 30 años,
sí.
Ahí puede haber una mayoría de gente tatuada.
Sí.
Ahí sí.
Yo, por ejemplo, tengo un hijo de 8 años que ya se quiere tatuar.
No, de ninguna manera, un menor de edad usted no lo tiene que dejar, porque
no, ¿no?
Después se arrepiente. ¿Qué no, se quiere se tatuar? Arrepiente.
La maestra.
No, ¿cómo se va a tatuar a la maestra?
Está enamorado de la maestra.
Pero
vio cómo son a esa edad. Y se quiere...
Qué horrible.
Quiere ser una figura de la maestra y abajo el nombre de la maestra.
Pero dígale que y va a crecer.
Estelia C. de Dot.
Claro, pero... Pero después va a crecer y va a estar con la señorita Etelia C. de Dot teniendo 60 años y va a seguir con ese tatuaje, con la maestra allí.
Claro, entonces que le digo que espere un poco y,
no, por supuesto,
y se haga el tatuaje con otra maestra.
Con ninguna maestra.
Ah, ¿con ninguna maestra?
Con ningún tatuaje, tatuaje de nada. A los 8 años no puede tener ese deseo, usted no le tiene que permitir.
Bueno. Bueno, disculpe.
Ejerza su patria potestad.
Quiere que yo no estoy seguro de esto, ¿eh?
¿De qué?
¿Por qué no de todo esto que estamos diciendo?
Ah, no, yo no estoy seguro de nada.
¿Por qué no lo consultamos con el público? A ver, ¿qué opina nuestro público del tatuaje? ¿Sí o no al tatuaje? ¿Tatuaje a los 8 años, sí o no?
Bueno, puede ser.
Esa es la consigna de hoy.
No,
pero
bueno,
lástima que ha sido contestada cuando antes de ser formulada.
Claro, sí.
Así que la gente habla sobre cualquier otra cosa.
Por eso las respuestas no coinciden en absoluto con nuestra pregunta.
¿Y por dónde han llegado?
Son mensajes que llegaron
mensajes
al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es Facebook.com/La Venganza Radio.
Ajá.
Ahí encuentran. También estamos en Twitter como @La Venganza Radio.
¿Y qué hice?
Y en Instagram como La Venganza Será Terrible. Fíjese, bueno, a ver.
Aquí Jorge Francos dice, gracias por tanto y yo siempre con las manos vacías. Saludos desde Villa Ballester.
Natalia dice, gente linda, ¿estarán este viernes haciendo la matiné para las viejas?
No.
Digan que sí, que viajamos desde Córdoba para verlo.
No.
No, lamentablemente,
viajamos,
Natalia.
Viajamos nosotros justamente para no estar aquí.
Sí.
Viajamos a Jujuy, a Salta. Y a Tucumán.
Sí, esta semana no, Natalia.
Alejandro Reynoso, abrazo grande desde Pando, en Canelones, Uruguay. Javito Simone, salud la barra. Estoy festejando mi título, Horroris Causa.
Horroris Causa.
En literatura. Bien, un breve comentario sobre el género policial negro. Bueno, estoy a favor.
Aquí nuestro amigo Leo Herlein dice, junto a Marcelo Cerezo, hemos presentado al Consejo Deliberante de Puerto Madryn que se cambie el nombre del Teatro del Muelle por el de Galileo Galimberti. En una de esas, y víctimas de un descuido, confunden Madryn con Madrid y el Galileo con etcétera, dice.
Bueno.
Y vamos hasta allá.
Beatriz Covelo reclama la posesión treintanal de Alejandro. Romina Anaí. Todas las noches los escucho desde Mendoza. Soy una joven borrega. Nunca me saludan, se queja.
Juan Claudio dice, quiero el segmento No Estamos Solari, bueno, y que el sordo me dedique una canción, la que sea. Total, nunca llego a esa parte del programa por culpa de mi edad avanzada. Saludos desde Comodoro Rivadavia, dice Juan Claudio.
Con mi perro, dice Flavia Jurado, comparto un problema de identidad. Ahí le puse Jason. Me la paso explicándole a la gente que no es Jason.
Ah, sí.
Sino Jason. Jason. Me acordé de usted, dice, cuando comentó que en History Channel dicen, no dicen Jason, dicen Jason, a Jason.
Claro.
Al del vellocino, ¿no? Bueno, saludos desde Comodoro Rivadavia.
Alguien que se hace llamar Yo-Yo Gur en las redes sociales, total, cada uno ahí se llama como quiere, dice, queridos amigos, no digo compañeros para no quedar tan peronista, esta semana han hecho mención a dos de los terrores más tremendos de mi infancia, el hígado y el mondongo.
Ajá.
Y para hacerlo peor, esta imagen dantesca.
Nadie puede comer seriamente hígado o mondongo.
A mí la segunda lo como con seriedad.
Caramba,
dice Barton, habló de arrollados de mondongo e hígado. Mire, qué horror, dice, me han hecho reír tanto. Gracias por la alegría y el humor.
Bueno. Bueno, acá dice Ezequiel Hidalgo que alguna vez yo hablé, alerté a los lectores que suelen leer más de un libro a la vez. Peligro que presenta la lectura simultánea de Kafka y Mastronardi, pudiendo suceder que se mezclen las ranas con las cucarachas. Y dice que él se durmió hace unos días leyendo La Peste de Camus y por la mañana intentó ver las noticias en el diario y le sorprendió ver una nota que hablaba de una cumbre de gatos maulas como de 20 países. Aprovecho esta oportunidad para mandarle un beso de intensidad apasionada, dice, a Florcita.
Bueno, sí, esa cumbre es en diciembre.
Sí, sí.
Aquí Sergio Tisotti Petkov dice, Vengadores, tenemos ganas de verlos por nuestros pagos. ¿Tienen pensado venir a Chaco? Los saludos desde Kitilipi.
Sí, hemos ido.
Hemos ido el año pasado, creo, sí, sí. O el anteaño, no me acuerdo.
O este año.
No, este año no.
Íbamos a ir y nos fuimos, creo.
No lo sé. Saluda desde Quitilipi, ciudad natal del recordado cantor Hernán Salinas. Dice, un abrazo, esperamos verlos pronto.
Sí, sí, había nacido allí Hernán, que ha sido muy amigo de nosotros. Y del programa también. Marcela, Verónica Navarra, quiere para olvidar un viejo amor.
Rodrigo.
No, se llama para encontrar un nuevo amor.
Para encontrar un nuevo,
el
sí.
El bolero de Andreu, ¿no?
De Gogó Andreu.
De Gogó Andreu, sí.
Sí, lo que pasa es que dice, ¿no? Para olvidar un viejo amor, sí, lo dice en la letra.
En realidad dice, para encontrar un nuevo amor, primero al viejo hay que olvidar.
Ah, eso dice, eso, exactamente. Eso, sí.
Orlando Descalzo saluda a todos y a su hermano, que está junto a él tomando mate. Pablo Ponce, ¿qué pasó con el paño de piso ensangrentado de los otros días? Bueno.
De la carnicería.
De la carnicería, sí. Con el kilo 400 de vacío que usted había comprado. Bueno.
Rodrigo Pereira Mancha dice, con cierto desdén, que no le leemos los mensajes, que algún día será, que saludo desde Montevideo. Mira, justo era hoy, Rodrigo, y quién
bueno,
sabe si estás escuchando.
¿Cómo viene la función de Montevideo? ¿Cuándo es?
Es el 7 de diciembre.
Claro.
Estaremos en el Auditorio.
¿Dónde están vendiendo las entradas?
Quedan muy pocas entradas.
Sí, sí, ¿no?
Me dicen, puede ser ahí mismo, pero si no, tiqueteanos. En Antel. En Ticantel.
Ticantel.
Sí, sí, sí. Ahí ya saben cómo es el sistema sacar las entradas. Sí, sí. Pero igual creo que quedan muy pocas, amigos.
Bueno, un cariño también a nuestros amigos de FM El Sol.
Sí. Eso será el 7 de diciembre en el Auditorio del Sodre. Marcela Larcón dice, soy de La Paz, Bolivia, viajaré a Salta para verlos,
Qué bueno, qué bueno.
Por fin los podré ver en vivo, mire usted, se manda.
Bueno, los saludaremos seguramente allí.
Mire usted, no es tan cerca,
No. Hagamos una pausa, ¿qué le parece?
Bueno, dele.
AM750. Una señal.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Si tus hijos tienen entre 13 meses y 4 años inclusive, deben recibir una dosis adicional de la vacuna contra el sarampión y la rubiola. Es gratuita y obligatoria en todos los centros de vacunación y hospitales públicos del país y no necesitas orden médica. Del 1 de octubre hasta el 30 de noviembre, vacuna a tus hijos contra el sarampión y la rubiola. Campaña Nacional de Vacunación. Juntos podemos cuidar la salud de todos. Más información en argentina.gov.ar/salud o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Presidencia de la Nación.
Nada más feo que una película por la mitad. Nada más lindo que pagar la mitad y ver una película. Vení a Cines Multiplex todos los miércoles a mitad de precio, todo el día, todas las salas, todas las funciones. Entérate de nuestras promos en cinesmultiplex.com.ar.
Dale vida al sueño que hay en tu corazón.
Hacelo realidad con las tarjetas Credicop que tienen los mejores beneficios.
Realizando juntos siempre lo mejor.
Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo y cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy estamos sin público presente aquí en los estudios de la radio. Y atención que se viene en nuestra gira del NOA, del Noroeste. El jueves estaremos en Jujuy, el viernes en Salta. Y el domingo cerraremos en Tucumán en el Teatro Mercedes Sosa. Así que los esperamos allí. Toda la información completa, los links para sacar entradas, etcétera, los encuentran en el Facebook del programa, que es Facebook.com/La Venganza Radio.
Hablaremos hoy de Gaetano Majorano Caffarelli. Este era un castrato, uno de los más famosos. Uh-huh. Castrato aquellas personas, de, especialmente en el siglo XVIII y aún XIX, que se hacían castrar siendo niños para conservar
la voz
infantil durante toda la vida. Gaetano Majorano nació en 1710 en una familia campesina de Bitonto, vicino a Bari. Sus padres eran labradores que trabajaban para los dueños de unas tierras poco fructíferas, que unas tierras donde se daban pobres y espaciadas cosechas. Así que no andaban muy bien los Majorano. Parece que Gaetano tuvo una precoz pasión por los cantos religiosos, pero tropezó con la voluntad de su padre, que solo deseaba verlo trabajar la tierra, nada más. En una feria de Bari, mientras cantaba junto a otros niños, mangueando algún dinero, Gaetano llamó la atención del músico Domenico Caffarelli, quien, según las crónicas, descubrió en él las primicias de una voz más que prometedora. Domenico buscó al padre de Gaetano e intentó convencerlo de los beneficios de una operación. Ahí le habló de la operación, de la castración. Los padres desconocían la existencia de estas operaciones y el músico les habló de las ventajas que podría obtener la familia. El padre de Gaetano se entusiasmó, y la castración se cumplió en Umbría. Al tiempo, el muchacho volvió a Bari a trabajar con su maestro, que se dedicó intensivamente a la educación de esa voz de niño que ya no sería afectada por el paso de los años. Como muchos de sus semejantes, Gaetano estimó más a su primer maestro de música que a sus padres, y así fue como eligió su seudónimo, Caffarelli, que era el apellido de Domenico, no su maestro. En cuanto a la operación, lo habitual era que se llevase al niño engañado. Ya en la antigua Roma estuvo castigada la castración denominada comercial, pero no se logró abolirla, pues los esclavos, disminuidos de esa manera, eran mucho más caros que los normales. Pueri delicati eran llamados los niños destinados a servir en los gineceos. Al principio, la Iglesia condenó a la castración con la excomunión, pero a partir del siglo XVII se transformó en la principal propulsora de cantores beneficiados con aquella intervención. En 1780, solo en las iglesias de Roma actuaban 700 castrati. Ninguna ciudad o pueblo próspero renunciaba a tenerlos. Luego los romanos, los más fervientes admiradores de los castrati, fueron los príncipes alemanes. En 1752, el duque de Württemberg había convocado a dos cirujanos de Bolonia porque el arte de esta operación era exclusividad de los italianos. Además de la excomunión, había penas civiles para la castración. Por esta razón, fueron muy raros, y solo en periodos de momentánea tolerancia, anuncios como el que se leía en lo de un barbero napolitano en 1726. Dice: qui si castrono ragazzi, aquí se castran niños. Mira vos. Hay que decir que durante la mutilación el niño era atontado con un poco de vino o con tintura de láudano, pero nada más. Imagínense,
no existía. No había anestesia.
Anestesia, no había nada. Gaetano, ahora Caffarelli, entró en el conservatorio de Napoli como discípulo del músico Porpora, aquel hombre a quien Haydn había logrado convencer para que le enseñara, entrando en su ámbito como ayuda de cámara. Bueno, Gaetano tenía 8 años. En Nápoles los castrati debían respetar un contrato de unos 6-7 años antes de cuyo término no podían lanzarse a la vida profesional. Y así Caffarelli pudo presentarse en público por primera vez a los 16 años. En el conservatorio, Caffarelli la pasó mal. Los castrati eran víctimas de bromas, envidiados por el resto debido a los privilegios que tenían en el conservatorio, ¿no? Él siempre se les daba las mejores habitaciones, los alimentaban mejor quizá que a los otros, para cuidarles la salud. Mm. Cuando salió del conservatorio, debutó en el Teatro Valle, y después Gaetano se inició en papeles femeninos. Sin embargo, a los 18 años ya tuvo un lío de faldas que estuvo a punto de costarle la vida. Enamoró a una muchacha romana de la aristocracia llamada Lorena, y al cabo de un tiempo el marido se enteró de la historia y una noche trató de sorprenderlos. Efectivamente, el tipo llegó en el momento más inoportuno y Caffarelli, como en una de esas óperas bufas que empezaban a popularizarse, pasó la noche escondido en una cisterna, bueno, en el pozo, sí, en el pozo de que había en todos los jardines. Y no había tenido tiempo de vestirse, así que se agarró una pulmonía que destruyó su voz por 6 meses y casi lo fulmina. Al reponerse, el marido de esta chica encargó a unos sicarios que liquidaran a Gaetano, pero la esposa, que seguía enamorada, contrató una cuadrilla para que lo escoltase. Así que se salvó. Caffarelli era antipático, violento, arrogante y caprichoso. Creo que lo conozco. Despreciaba a los soberanos, a los empresarios, a los cantantes y a su público. En cuanto ponía un pie en el escenario, se acercaba a los palcos para conversar con alguna señorita. Tomaba rapé en los ritornelos de la orquesta, ¿no?
Claro, aprovechaba.
Cuando hacía algún pasaje la orquesta sola, el tipo le daba una narigada de rapé, es como quien prende un pucho, ¿no? Otro detalle, pretendían que las orquestas afinaran los instrumentos no sobre la nota de uno de ellos, sino con su voz. Y además nunca participaba de los ensayos. En una oportunidad viajó a Madrid, lo invitaba el rey Carlos III. Estaba cantando en el casamiento de una familia de Alcurnia y en determinado momento le quitó el arco del violonchelo de manos del músico y empezó a los palazos contra el tenor que lo acompañaba y en realidad a todos los que se le acercaban para separarlos. No le había gustado la tarea del tenor. En Madrid tampoco hizo un buen papel, irritado por los aplausos que estaba recibiendo una de las cantantes, le hizo gestos lascivos e impúdicos, como estos.
Señor, por favor.
Que desmayaron a la dama. Carlos III lo estimaba mucho y era buen conocedor en la materia, y le dijo: vos superáis a los más lentos en la lentitud y a los más rápidos en la rapidez. Y le aconsejó, mire qué buen consejo, conviene que ahora deis pasos de hombre y no de gigante. Adoptad un estilo más simple y suavemente ganaréis los corazones. Ah, muy bien. Sin embargo, tenía sus enemigos. Había un poeta, Metastasio, que lo odiaba. Y escribió, en los recitativos parece una monja vieja, porque en todo lo que canta predomina un tono llorón de lamentaciones que hace pasar de la alegría al aburrimiento. En el año 1753, Caffarelli viajó a Francia para cantarle a Luis XV. Le pusieron una casa en Versalles, una carroza de 2 caballos, 7 criados, pero a pesar de la cantidad de obsequios que se le hacían, el tipo nunca estaba conforme. Poco antes de su partida, el rey le hizo entregar una cigarrera de oro, o una tabaquera de oro, y Gaetano la tiró. Dijo que no tenía el retrato del rey y le mostró al emisario al que le vino a traer la cigarrera una colección de 30 tabaqueras, todas más suntuosas que la que el rey le acababa de mandar. Ante tal situación, el enviado, ¿no?, dijo que esas eran las tabaqueras que el rey regalaba a los embajadores. Y Tafarelli le dijo, entonces, dígale al rey que le pida a los embajadores que cante.
¿Así le dijo?
Sí, así. Al final se tuvo que ir de Francia. Parece que Luis le regaló un diamante, pero la orden de rajarse. Caffarelli se enojaba cuando su compañera ocasional durante los dúos era muy aplaudida. Una vez, con una chica llamada Astrua, empezó a dirigirla y empezó a modificar. En aquel tiempo se cantaba muchas veces el mismo verso. Y entonces el tipo en cada repetición ensayaba improvisaciones o le indicaba a la chica cómo tenía que cantarlo, hasta que esta chica Astrua se llamaba, muy raro el nombre, le tiró el atril por la cabeza. En un viaje a Viena discutió con el libretista y de las palabras Caffarelli pasó a desenvainar la espada y fueron separados con dificultad antes del duelo. A las 2 horas se habían vendido todas las entradas. Parece que eso... nosotros podríamos hacer
algo. Es una medida un poco extrema para el marketing.
Sí, pero cuando venimos mal de entrada, podemos empezar a los tiros. Bueno, cada tanto se encontraba con otra celebridad, el célebre Farinelli, y para medir sus voces, ¿no? Los encuentros generalmente tenían lugar en salones palaciegos y solo asistían unos pocos privilegiados. Hizo una enorme fortuna en su vida, se compró una propiedad en San Donato, cerca de Otranto, y como eso no le bastaba, hizo construir un palacio de varios pisos en Nápoles, y hoy todavía puede verse la inscripción latina que hizo en la puerta, ¿no? Anfión construyó Tebas y yo esta mansión. Caffarelli fue la excepción entre todos los castrati, porque envejeció mal, física y vocalmente. Considerado en Nápoles como el patriarca del canto, reaparecía muy de vez en cuando dando conciertos en las iglesias napolitanas y en algunos teatros. Las crónicas dijeron, parecía una cabra gorda, de voz fea y dura, de modo que el pueblo admiró en él solo las reliquias de quien fue el mejor castrati. Murió en 1783, a los 73 años de edad. Es la historieta del Caffarelli, ¿no? Uno de los... con Farinelli, digamos, el más famoso de los castrati. Escucharemos ahora, para ilustrar este episodio, a Charlo. Va a cantar su obra Tu pálida voz, evidentemente una metáfora referida a la voz blanca, pálida, de los castrati.
Te oí decir adiós, adiós. Cerré los ojos y oculté el dolor. Sentí tus pasos cruzando la tarde y no te atajaron mis manos cobardes. Mi corazón lloró de amor y en el silencio resonó tu voz. Tu voz querida, lejana y perdida, tu voz que era mía, tu pálida voz. En las noches desoladas que sacude el viento, brillan las estrellas frías del remordimiento, y me engaño que habrás de volver otra vez, desandando el olvido y el tiempo. Siento que tus pasos vuelven por la senda mía, oigo que me nombras llena de mortal fatiga. ¿Para qué si ya sé que es inútil mi afán? Nunca, nunca vendrás.
te vi partir, dijiste adiós. Temblé de angustia y oculté dolor. Después, pensando que no volvería, traté de alcanzarte y ya no eras mía. Mi corazón sangró de amor y en el recuerdo resonó tu voz querida, lejana y perdida, tu voz aterida, tu pálida voz. En las noches desoladas que sacude el viento, brillan las estrellas frías del remordimiento, y me engaño que habrás de volver otra vez, desandando el olvido que tiene vos. Siento que tus pasos vuelven por la senda mía, oigo que me nombras llena de mortal fatiga. ¿Para qué si ya sé que es inútil mi amar? Nunca, nunca hay venenda.
Era Charlo, la venganza será terrible, tu pálida voz.
En el conurbano
hay una red informativa.
Periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
¿Te gustaría un cero kilómetro a fin de año? Entrá a la página web 750.am y entérate en qué barrio va a estar nuestra unidad móvil. Una señal gana la calle y vos un cero kilómetro.
La ropa limpia es esencial para arrancar el día.
Esencial, limpieza total.
Cuidar la limpieza entre todos es esencial.
Limpia y saca todo tipo de manchas, resalta colores, perfuma tus prendas.
Y para ello está Esencial, que lo hace posible.
Esencial.
Jabón líquido Esencial.
Limpieza total.
Por si te lo perdiste. Mejores momentos de AM750.
Ponía mucho a sus hijas mujeres la palabra, que es un nombre muy lindo de mujer, Victoria. Hay sí, muchas victorias de ahora alrededor de 40 años.
Totalmente, sí.
Porque era una apuesta de que si la victoria de construir la revolución en la Argentina, el socialismo, no se concretaba en un corto plazo, estaba en el horizonte y ponerle a tu hija Victoria era una suerte de esperanza también, ¿no? Depositada en quizás otras generaciones, ¿no? O una continuidad generacional.
Sí, si tuviste una hija en los 70 y le pusiste Victoria, hay alguna connotación política ahí.
AM750. Vayan a laburar de 2 a 6 con Martín Piqué y Facundo Cardoso.
¿Conocés las nuevas ciclovías? En Berazategui desarrollamos una red de carriles exclusivos para bicicletas para que los vecinos puedan recorrer la ciudad de manera rápida, segura y ecosaludable. Conocé el proyecto completo ingresando en www.berazategui.gov.ar/ciclovías. Vení a pedalear y disfrutá de nuestra ciudad. Municipalidad de Berazategui.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy sin público presente, pero atención la gente del NOA, porque estaremos el jueves en Jujuy, el viernes en Salta y el domingo en Tucumán haciendo La Venganza Será Terrible. Pueden encontrar toda la información en el Facebook del programa, que es facebook.com/lavenganzaradio. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, me voy a vivir con un amigo. Uh-huh. Atención, esto es un amigo verdaderamente.
Sí.
Jóvenes que por el ansia de independizarse y no contando con recursos para alquilar un apartamento propio, resuelve compartirlo con un amigo.
Sí,
generalmente
pasa.
Del mismo sexo, amigo o amiga.
Para abaratar los costos.
Exacto,
y
pero no es, me voy a vivir con alguien en un plan romántico o de pareja, no.
Es una opción por la economía, que si uno visita, por ejemplo, los locales, sean fotocopiadoras o kioscos, en los alrededores, por ejemplo, de la Facultad de Odontología.
Claro.
Dice, busco, comparto habitación
con cualquiera.
Con cualquiera.
Claro.
Y comparte
todo. Hay gente
todo.
Que estudian para dentistas.
Claro, y comparte
el doctor también. Barragán también, todavía sigue viviendo con un compañero.
Comparte todavía con
sí,
el estudiante.
Sí, un departamento de un ambiente.
Pero ¿y hace cuánto se recibió el doctor Barragán?
Y hace como 30 años.
Y bueno, quizás sería hora de ir desprendiéndose sí, un poco.
Sí, pero él es así.
Por ahorrar.
Por ahorrar, por ahorrar. Ahorrarse un peso. Incluso toda la familia de él vive en otro lado.
Ah, tiene familia.
Sí, claro, se casó, tiene hijos, todo.
Pero ¿cómo puede ser?
Pero sigue viviendo con su compañero, que es otro dentista también.
Claro, que ahora inclusive...
Y atienden ahí.
Ah, también atienden
ahí. Atiendo los dos en el mismo lugar, a horas distintas.
Ah, bueno.
A las horas pares atiende el doctor Catena,
sí.
Que es el compañero.
Sí.
Y a las horas pares... En las impares, quiero decir, nuestro amigo Barragán.
Pero ¿cómo hacen?
Tres de la tarde, Barragán. Cuatro de la tarde, Catena. Y Barragán se va enfrente.
Pero ¿no sería más fácil hacer turnos de 8 horas?
Eso es lo que se lo... Pero como ya lo inventaron así, no quiere cambiar nada, Barragán.
¿Pero por qué? Es muy conservador.
Si entonces, por ahí son... Ponele... ¿A qué hora atendía Barragán impares?
Sí.
3:59.
Sí, pero...
Y te estás por sacar una muela, te la dejó floja y te la tienen que terminar de sacar.
Sí.
Y dice, no, vamos, que viene el doctor Catena.
No, bueno,
y
pero...
Te hace salir corriendo con toda la boca.
No puede ser, señor.
Sí, bueno, es terrible, ¿eh? Cuando uno toma esos compromisos. Acá dice, vamos a dar algunos consejos, porque hay reglas que cumplir para una sana convivencia.
Eso es fundamental, ¿eh? Porque
sí.
Si usted no lo aclara desde el día uno... eso después empieza a torcer como un árbol.
En general las personas muy jóvenes hacen eso. Después cuando uno crece y progresa, suponiendo que el crecimiento ocasionara alguna clase de progreso.
A veces al contrario.
Sí, entonces se muda a otro lado, se casa o muere.
No, bueno, pero se hace mucho, ¿sabe qué? Con estudiantes que viven lejos, estudiantes en general.
Claro.
Pero se viven lejos de la casa de su padre. Por ejemplo, usted es de Capitán Sarmiento.
Ahí está.
Y va a estudiar odontología en Buenos Aires. No puede volverse a Capitán Sarmiento cada vez.
Ajá.
Entonces adquiere un departamento de un ambiente y
Y lo comparte con Jorge Dorio,
por ejemplo.
Que es muy de compartir departamentos.
Sí, y se pone a estudiar lo que usted estudie.
Claro.
Para poder compartir las vivencias y todo.
Así es. Conviene que el tipo estudie más o menos lo que estudias vos.
Sí.
Porque los que estudian medicina, cuidado, por ahí te traen un fiambre.
Sí, porque tienen las prácticas.
Sí, tienen las prácticas, qué sé yo, y te acuestan, lo acuestan en tu cama el fiambre.
Vos
llegas tarde que te vas a acostar a tu cama y hay un fiambre ahí. ¿Qué es esto? Dice usted. Ay, dice,
es un trabajo práctico.
Un trabajo práctico que estoy haciendo.
Sí, tengo entrega mañana, por favor.
Dice, si decides hacer una reunión con otros amigos... Haz la consulta a tu roommate.
Claro.
Y ofrécele que le vas a dejar todo libre.
Pero no se puede hacer la reunión ahí.
No.
¿No tienes otro lugar para ir a juntarte
con
tus amigos?
Bueno, ¿en mi departamento o no?
Bueno, sí, pero, o sea, compartís un departamento, un ambiente. No estás en condiciones de, además, hacer una
Adelante,
fiesta.
Amigos.
No se puede. No se puede, sí, por favor. No, y encima, ¿y vienen a ver el partido? ¿Que vienen todos con la camiseta puesta?
No, son así.
Ah, son así, todo el tiempo así, bueno.
Bueno, cumple siempre con la parte que te toca en las tareas domésticas, lavar, limpiar la casa.
Sí.
No, es problemático cuando es un departamento de una sola habitación y a veces de una sola cama.
Y, bueno.
Y sí.
Ahí la inversión es por otra cama, ¿no?
Claro.
Porque, ¿cómo delimita usted? Aunque fuera una cama...
Viene amueblado el departamento.
Ya es así,
lo
de dos plazas.
Lo que seguimos es una pichincha, verdaderamente.
Sí.
Que en la calle pichincha.
Ah, creí que era muy barato.
Y, bueno, tiene una cama. Una cama matrimonial de una plaza y media.
Ah, una plaza y media encima, sí, es muy chica.
Tenemos que dormir juntos.
Bueno, mientras haya respeto.
Claro, mientras haya respeto. Eso es lo principal. Porque a veces yo prefiero en una cama matrimonial los dos juntos y que haya respeto.
Sí.
Y no empieza a separar, pero que no haya respeto.
Claro, y sí.
Como ese que me puso el fiambre.
No, bueno, por supuesto. Conviene, si usted va a compartir la cama,
sí,
o no sé, disponerse invertido, ¿vio? Con la cabeza para el lado de los pies.
Ah.
Y el otro al
revés. Ah, uno de la cabecera, otro de los pies.
El otro de los pies. Claro. Ah, pero ¿cómo se tapa? ¿Le queda medio...?
Siempre queda los pies afuera.
Sí, queda medio chanfleado.
Sí,
eso,
sí,
no,
sí,
no.
Eso es muy difícil todo esto, ¿no? ¿Qué pasa con las parejas, con tu pareja?
Yo creo que soy partidario, las parejas afuera. Tiene que poner un cartel.
¿Cómo las parejas afuera?
Las parejas afuera.
¿Cómo no voy a, mi novia no va a poder visitarme en mi propio departamento? ¿Qué va a pensar?
No, si no sabe quién...
Mi novia está pensando que yo lo comparto con otra mujer. Y no, que no pero... quiero que ella venga a mi departamento para que no vea justamente los indicios que la otra mujer deja. Como por ejemplo su presencia.
Claro. La situación ideal... es que usted tenga una novia que también comparta departamento con otra chica.
Sí.
Que sea
que
además
chica,
la novia de...
Que sea además la novia de tu compañero de cuarto. Así que se cruzan.
Se cruzan.
Tu compañero va a la casa de la amiga de tu novia y tu novia se viene contigo.
Sí. Ahora esa situación...
Ahora, es una situación muy difícil. Ya ponerse uno de novio con una persona cualquiera es difícil.
Sí.
Calcule justo.
Es muy poco probable.
Ah, bueno, eso sí que es muy difícil.
Pero quizás por el solo hecho de frecuentar el otro departamento.
Claro, usted, se van haciendo una amistad.
Sí, es así.
Usted dice, ¿por qué no salimos los cuatro?
Bueno, por ejemplo. Y además que si también son estudiantes de odontología.
Claro.
Hacen la práctica. Y no tienen tiempo para otra cosa. ¿Dónde va a conocer otra chica? No va a conocer, la conoce todo ahí. Entonces se hace una relación endémica y así surgen familias de odontólogos y que cunden por
así
todas partes.
Así es como surge la familia.
Sí.
Sí, cuando le pregunten cómo surge una familia, así, compartiendo departamentos, etcétera. Dice, la decoración. Bueno, no hay que poner nada.
Y un poco es feo vivir en un lugar sin nada propio, en las paredes.
No, pero mire, si usted comparte, digamos, con Rolón.
Bueno, pone un retrato de Sigmund Freud.
Tiene el retrato de Sigmund Freud.
Colgado.
Y después,
sí. Está bien, mientras que no traiga los pacientes a casa.
Bueno, de eso le quería hablar.
¿Qué?
Trae los pacientes y resulta que yo me levanto tarde. Nosotros, la radio...
Y
hasta
sí.
las 2 de la mañana el
y sí.
programa. Yo llego a las 3 de la mañana a mi casa, me duermo a las 4. Y él empieza con los pacientes.
¿A qué hora?
Y empieza a las 9 de la mañana. 8, 9 de la mañana.
Y bueno, no, pero...
Y es un ambiente solo, ¿eh?
Pero ¿y usted escucha todo
y
lo que
sí,
dice?
Sí, él me tapa un poco, me disimula con almohadones. Lo peor es cuando hace la cama, me pone a un costado y hace como que es el diván.
Y se le
sube. Y al lado se me acuesta un loco.
No, loco, no, un paciente de
un
Rolón.
Paciente y empieza a chamurar y yo, porque Rolón se enoja si hablo.
¿Y qué le parece, señor? Es una mala praxis.
Como si no estuvieras, me pone unos almohadones de disimulado, el paciente no sabe que yo estoy ahí.
Claro.
Pero estoy a 10 centímetros de él.
Claro, en
y
contacto.
Y el tipo está y dice, le voy a contar algo, dice el tipo, ¿no? Que yo pensé que no se lo iba a contar a nadie. Es un secreto que queda entre usted y yo, doctor.
Claro, y usted.
Y yo estoy...
Se está de respaldo.
Y yo lo veo a Rolón.
Sí.
Y le hago así, le hago gestos. Gestos obscenos, qué sé yo. Y Rolón se empieza a reír.
No puede ser.
Y el tipo dice, le estoy diciendo que es un secreto dramático para mí. Y usted se empieza a reír, doctor. Y yo le sigo haciendo...
No, señor.
Son muy graciosas esas cosas. La verdad es que me quedo en ese departamento.
Solo por eso.
Por eso nada más.
No, pero eso es una mala praxis del psicoanalista. Me llama la atención de Rolón esto, ¿no? Porque la verdad es que no corresponde.
Bueno, cuando uno comparte con un médico, eso es mejor. Porque uno se puede esconder... Y vienen sus clientas mujeres.
Sus pacientes.
Sí. Y el tipo las hace desvestir.
Dorio
estaba con el doctor Karajansian, vivían juntos.
¿Ah, sí?
Sí, pues Dorio vive junto con cualquiera.
Ahora, su odontólogo y su médico que comparten ambos...
No, Dorio.
Sí, Dorio, pero digo, también su odontólogo también compartía con otro dentista.
Sí.
Con Catena, no me acuerdo.
Caragencián también. Caragencián. Vivió un tiempo con Dorio, ahora está solo.
Ah, ahora está solo.
Caragencián con su familia.
Ah, bueno. Está bien.
Desde que se casó, no quiso saber más nada de Dorio.
Bueno, sí, está bien.
Bueno, pero Dorio le exigía al doctor Caragencián que lo dejara espiar a...
¿Cómo va a ser eso, señor? Sí, por bueno, favor.
Dorio se le aparecía, se ponía un guardapolvo blanco, él también, se colgaba un estetoscopio,
sí,
y estaba en el baño, el escondido.
Claro.
También en un ambiente solo. Y entraba así, dice, hagamos una interconsulta, doctor.
¿Pero qué interconsulta si viene a hacerse un chequeo?
Con la mano atrás, Dorio.
¿Por qué una? Pero eso es una barbaridad, señor.
Sí, Caragencián quería echarlo.
¿Y qué le parece?
Pero, bueno, también tenía que disimular, ¿no?
Y bueno, pero además...
Una situación dificilísima, a mí me lo contó.
¿Y la paciente qué decían? ¿Se irían?
¿No? Nada, se iría. Uy, qué bueno, muy encantada, doctor, decía mientras se desvestía, ¿no?
Ah, uh-huh. Qué curioso eso.
Sí, sí, y Dorio tomaba fotografías.
No, bueno, realmente eso no despierta toda la sospecha posible.
No sé con qué pretexto. Bueno, deja definidas las visitas de tu pareja, ¿no? Que
sí,
está reglamentado. Evita que el departamento, que era para dos, termine siendo para tres.
Sí, porque se le instala. Siempre hay una que se instala más que la
claro,
otra.
Claro, claro. Pero, dice, o para tu compañero de casa, no será muy agradable incluir a una tercera persona.
Y no, porque si llega su novia y ya le deja un cepillo de diente, por ejemplo,
sí,
lo dejo acá, total, vuelvo el miércoles.
Sí,
vuelvo.
Bueno, pero... Hay gente peor todavía.
¿Por qué?
A mí me dijo el doctor Barragán,
sí,
que su compañero, el doctor Catena, traía parientes del campo.
Bueno, pero...
Venían a Buenos Aires, eran por ahí, creo que eran cinco hermanos, Catena.
Sí, pero son un
montón. Los cuatro hermanos con las novias.
¿Con las novias?
Sí, venimos a pasar el fin de semana en Buenos Aires. Y si nos podemos quedar acá, me imagino, no vamos a gastar en un hotel. ¿Sabe lo que vale el Sheraton?
Bueno, vayan a otro hotel, quien
no,
sea más barato.
¿Sí, qué?
Hay hoteles más baratos. Sí.
¿Qué? ¿Vos me vas a decir el pobre Barragán durmiendo parado en la cocina?
No, y ahí no se puede, se tiene que ir a otro lugar. A...
Ah, está. Un día se fue, dice.
¿Se cansó y se fue?
Se cansó y se fue.
Y sí, señor, ¿qué le parece? ¿Cómo va a estar?
Bueno, ahí fue ese... donde se fue a vivir con otro también, otro médico.
Igualmente compartió...
Sí, eran tres, en este caso eran tres.
Bueno, igual es bastante, ¿no?
Porque eran dos, era un departamento de dos ambientes, dos cuartos.
Ah, bueno.
Entonces, ya había dos amigos de él que tenían alquilado estos dos cuartos, y fue él, y entonces él dormía una noche con cada uno.
Y bueno, qué incomodidad, es todo un...
Bueno,
es un fixture.
Tenemos que
ingeniarnos,
somos jóvenes, que no sí, tenemos tantos recursos... Y lo importante es pasarlo bien.
No, bueno, pasarlo bien, ¿eh? No. También lo importante es el día a día, lo mismo con las mascotas. No se puede tener mascota.
Ah, bueno, esa es otra cosa que le quería decir.
Y sí, porque si usted tiene un perro y yo tengo un gato,
sí,
no va a la
eso, poder. Eso. Nuestro amigo Barragán tenía un gato.
Y bueno, no
y
se
Y Catena tenía un perro, un dogo argentino.
Y cuidado.
Y se lo comió varias veces al gato de...
Y
Barragán tenía que cambiar el gato a cada rato.
Bueno, eso es la barbaridad. Y tenía temple para cambiar el gato. Porque
y
ya,
sí,
una vez
sí,
que
un dentista siempre tiene temple.
No, pero una vez que le comió un gato, ya sí, se tiene que ir.
No, pero la idea de Barragán es que el gato es un artículo fungible.
No, bueno, no.
Y
no
es... Tenés un gato, se te muere, eso, otro gato lo mismo.
Sí, pero si se lo está comiendo un perro con el cual convive. No es que se murió el gato de
bueno,
muerte
no
natural.
Importa, la muerte es la muerte, señor.
Sí, no es lo mismo. ¿De cuánto le dura el gato con un dogo?
Siete vidas.
No dura siete vidas.
Bueno.
Es mentira eso de las siete vidas.
Es mentira, ¿no es cierto?
Es mentira.
Sí, sí. A mí me lo dijo... El doctor Garganciá.
Bueno, no sé, usted está muy influenciado por su médico.
Bueno, nada más, no tengo nada más que decir acerca de esto. ¿Usted ahora está compartiendo?
Y ahora, bueno, acá la gente de la radio me habilitó una piecita.
Arriba, ¿no?
Arriba.
Pero no está con los operadores que duermen todos juntos.
Claro, vamos cambiando, claro. Vamos cambiando. Porque...
Ahí rige el sistema de cama caliente.
Claro.
O sea, cuando el operador está cumpliendo el turno, el siguiente operador está en la cama.
Entra el otro.
Entra el otro, y así.
Sí, pero a veces la cama es ocupada, entra Villarruel.
Sí.
Que dice, voy a dormir una siesta, porque está todo el día acá en la radio Villarruel.
Sí, Villarruel está todo el día.
Está todo el día. Porque se queda, porque en verdad su programa...
Sí, pero no tiene dónde ir.
No sé por qué. No sé por qué razón, pero se queda.
No, por ella acá, sí.
Y bueno, no puede ser, señor, a ver sí. Si habilitan...
Usted lo ve que siempre llega, está Villarruel dando vueltas por ahí, porque vive.
Vive
acá y... Se alimenta de lo que va afanando en los programas.
Ah, con razón está
ahí. Sí, aparece, saluda y se afana una media luna.
Sí, se pasea en calzoncillo.
Un sándwich de mega, algo. Claro. A la noche también se levanta, los programas de la noche, todo eso.
Con todo, sí, está todo el día acá, bueno, pero...
Y así sí, no porque se puede. Duerme acá.
No se puede, es difícil la convivencia.
Y él, claro, él va cambiando también de cama.
Claro.
Porque acá la política de la radio es que ninguna cama tenga nombre. La cama no tiene nombre.
Bueno, sí, es un programa.
Entonces se van levantando y se van acostando conforme las camas queden vacantes.
Sí, bueno, pero hay que tener consideración, porque, por ejemplo, ayer llegó Víctor Hugo
de
relatar el partido, cansado.
Sí.
Y, bueno, no tenía dónde tirarse.
Bueno, sí, entonces, ahí lo levantaron en peso.
¿A Villarruel?
A Villarruel, sí.
Y sí, señor. ¿Quién es el que levanta en peso acá? Los jefes, todos los directores.
Los jefes, todo eso, sí. Sebastián, todos esos tipos.
Sí, sí.
Sí, sí, sí. Y el que está también es Hugo Paredero.
Está, vive también.
Ahora está, y se me quejó el otro día, y dice, no puede ser. Dice,
¿de qué
no puede ser? El otro día me iba a dormir, no hay cama. Y la única cama que hay es está con Rosso, se llama, el rock.
Sí.
Sí.
Bueno, pero no... Sí,
pero me dijo, ¿no? Paredero. Yo estoy acá hace tiempo, creo que me merezco una cama sola para mí. No digo una, siempre la misma.
No, pero...
sola, que no la tengo que comportar. Y me dice el jefe, me dice, Aliberti, ¿no?
Sí, sí.
Me dice, mira, si no te gusta, ya sabes lo que tenés que hacer.
Bueno, qué mal se va.
Dijo desde la cama.
Sí, no se levanta.
Este lo fue a despertar para que... Para que le consiguiera una cama sola.
Pero escúcheme, esto es una radio, no es un aguantadero como lo está describiendo usted. Esto es una radio, está cada vez más lleno de colchones por todos lados. No, es una radio.
Me están chistando los que están durmiendo
bueno,
acá.
En la radio se habla, discúlpeme, en la radio.
Abajo de la mesa.
En la radio se habla, no puedo hacer silencio.
Bueno, pero por algo no hay público acá.
Algo
no podemos traer público. ¿Por qué? Sí. Porque hace ruido y no lo deja dormir a Liberty.
Y bueno, eso es verdad. Pero bueno, hay gente escuchando...
Se levanta de mal humor a Liberty, sí. Cuando se le...
No, está siempre
mal humor.
Sí.
Bueno, discúlpeme, pero ya me estoy cayendo.
Bueno, vaya a la cama. Mire que en un rato voy, ¿eh?
Bueno.
Así que...
De algún lugar.
Mientras hago una pausa.
¿Querés escuchar a M750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750, la otra página en tu celular. Grupo Octubre lanza Octubre TV, la nueva plataforma gratuita de contenidos audiovisuales. Entra a octubretv.com, otra manera de ver.
Si tus hijos tienen entre 13 meses y 4 años inclusive, deben recibir una dosis adicional de la vacuna contra el sarampión y la rubiola. Es gratuita y obligatoria en todos los centros de vacunación y hospitales públicos del país y no necesitas orden médica. Del 1 de octubre hasta el 30 de noviembre, vacuna a tus hijos contra el sarampión y la rubiola. Campaña Nacional de Vacunación. Juntos podemos cuidar la salud de todos. Más información en argentina.gov.ar/salud o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Presidencia de la Nación.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Nada más feo que una película por la mitad. Nada más lindo que pagar la mitad y ver una película. Vení a Cines Multiplex todos los miércoles a mitad de precio. Todo el día, todas las salas, todas las funciones. Entérate de nuestras promos en cinesmultiplex.com.ar.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Ponía mucho a sus hijas mujeres la palabra, que es un nombre muy lindo de mujer, Victoria. Hay sí, muchas Victorias de ahora alrededor de 40 años.
Totalmente, sí.
Porque era una apuesta de que si la victoria de construir la revolución en la Argentina, el socialismo, no se concretaba en un corto plazo, estaba en el horizonte, y ponerle a tu hija Victoria era una suerte de esperanza también, ¿no? Depositada en quizás otras generaciones, ¿no? O una continuidad generacional.
Sí, si tuviste una hija en los 70 y le pusiste Victoria, hay alguna connotación política ahí.
AM750. Vayan a laburar de 2 a 6 con Martín Piqué y Facundo Cardoso.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos sin público presente hoy, pero recuerden, la gente del norte, porque estaremos el jueves en Jujuy, el viernes en Salta y el domingo en Tucumán, cerrando la gira en el Teatro Marcelo
Sosa. ¿Cuándo se juega la final de la... el segundo partido de la gran final?
El 24, que es el sábado, no, esta semana, sino la otra.
Ah, el otro. ¿Dónde lo vio usted el partido?
Yo lo vi en mi casa.
Ah, en su casa.
Sí, lo vi en mi casa y escuchaba, había gente que tenía los goles antes, del barrio, otros vecinos, y entonces escuchaba gritos de gol.
Porque hay gente que pone la radio...
Claro.
Y la televisión.
¿Y
yo pongo, por ejemplo, le saco el sonido a la televisión y pongo el tocadisco.
No, el tocadisco no, señor. ¿No? Tiene que poner la radio. A Víctor Hugo, relatores.
Sí.
Ponen el relatores.
¿Y transmiten el mismo partido? Porque...
Sí, bueno, se tiene que cerciorar de eso, ¿no? De que sea
claro que sea el mismo.
El mismo Boca
Río. Yo tuve que ir porque no tengo televisión.
¿Y a dónde fue?
Y fue a una pizzería.
Bueno, está bien.
Pero eran todos de River.
Ah, ¿y usted es de Boca?
Yo soy de Boca, y entonces, imagínese, al principio me tuve que sofrenar,
y
hacer comentarios, en principio neutros, y luego ya directamente favorables a River.
Pero no, señor.
Y tanto se me pegó esto, que ya al final era de River.
Pero ¿cómo?
¿Y ahora pues yo soy muy fácilmente influible.
Sí, bueno, pero...
Entonces me contagié aquel fervor riverplatense.
¿Y ahora hincha por River?
Me hice de River.
No, bueno, pero no puede ser.
Vamos los millos.
No, cállese la boca.
Vamos los millos.
Lávese la boca.
Me tuve que hacer... Al principio no, fue por obligación.
Sí.
Pero después vio el síndrome de Copenhagen.
Sí. No, el de Estocolmo es otra cosa.
¿De Estocolmo?
Sí.
Bueno, me agarró a mí también.
Y es otra cosa.
Me hice de River, me hice. El síndrome de Estocolmo... es que uno se hace de River. Yo leí mucho sobre eso.
No es eso.
Hay una novela de Rolón que se llama El síndrome de Estocolm.
Sí, de Estocolm.
Y empieza, dice, cada vez que suena el timbre de la puerta, sé que alguien está necesitando ayuda.
Bueno, no.
Todas las novelas empiezan así, de Rolón.
Esto es otra cosa.
El síndrome de Estocolmo... quiere decir que uno era de Boca y se hace de River.
No es eso el síndrome de Estocolmo. Sí. Y además, dado que los colores de Boca proceden de una bandera de un barco sueco.
Claro.
Y la capital...
Por eso le llaman el síndrome de Estocolmo.
No,
y considerando lo que le pasa a los suecos, que son todos hinchas de Boca, y les agarra ese síndrome y se hacen...
No es así. River. Ni los suecos son todos hinchas de Boca, ni el síndrome de Estocolmo es hacerse de River, ni nada de lo que usted dice... es cierto,
pero
salvo
entonces,
que Estocolmo la capital
de Suecia.
Queriendo decir? Lo que le quiero decir es que entonces, dadas estas circunstancias que usted describe, vaya a un bar donde haya hinchas de Boca.
Ajá.
Y se va a hacer hincha de Boca.
Son los bares tienen, ¿no? En la puerta dicen, antes de estos partidos, te dicen por quién se hinchan ahí.
No dicen, pero en algunos está sugerido,
Está sugerido, ¿no?
Y porque usted aún no va a ir a una pizzería de Núñez a hinchar por Boca.
Hay mucha gente de Boca en Núñez.
Sí, hay gente de Boca, pero...
muchísima.
Es gente que no sabe elegir el lugar donde vive.
Claro, exactamente. Gente que se equivocó y que... bueno, se está haciendo de River ahora.
Sí, sí.
Te cae simpático el vecino. Vos sí. Te vas a vivir a Núñez. Te cae simpático el vecino, cosa que no sé cómo puede llegar a ocurrir.
Sí.
Y entonces, al verlo saltar, tocar la corneta, cuando...
sí,
cuando gana River, y qué sé yo, vos te haces un poco de River, ¿no?
No, pero usted puede simpatizar.
Yo me estoy haciendo macrista, incluso.
Claro, porque... por vivir en Núñez nomás.
Sí, sí, por vivir en la ciudad de Buenos Aires.
Claro, sí. Y bueno, puede ser.
Pero sí, esa es la única manera de ser feliz.
Está bien, se va mimetizando con su contexto.
Claro, me voy mimetizando con el contexto y así está esta persona que usted ve.
Bueno.
Tan desagradable.
Ahora, ¿usted tiene alguna forma de conseguir entradas para el partido?
Sí.
Porque me dijeron que la gente así de los medios, de la radio...
sí,
tienen influencia, tienen credencial.
El que maneja todo esto es Víctor Hugo.
Pero Víctor Hugo no larga las credenciales, nada, no larga. Porque él tiene una acreditación.
Tiene, claro. Dígale, si tan amigos son...
bueno,
dígale que se la preste.
Pero le dan pocas, vio que ahí...
¿cómo? Tienen que dar una nada más.
Sí, le da, bueno...
¿Es varias personas, Víctor Hugo?
No, bueno, pero va, no va él solo. Va con Matías Canilla, los operadores...
¿Quiénes son esos? ¿Qué van?
Sí, van varios.
Van del grupo, va.
Alejandro Apo, que lo lleva a todos lados.
Sí, claro, lo lleva a todos lados, pero Apo...
no sale no... ni sin documento ni sin Alejandro Apo, Víctor Hugo.
No, él no va a ningún lado. No, ¿un no, asado?
Sí,
lo lleva Apo. ¿Quiere venir un asado? Apo. Tiene que venir,
sí.
Apo. No, pero nosotros queremos invitarlo a usted, no a Apo. Ah, no importa.
Lo
y Apo lo mismo, ¿eh?
Lo mismo lo lleva
lo
Víctor Hugo.
Lo mismo cuando le invitan a un asado a Apo, lo lleva Víctor Hugo.
Y bueno, pero sí, pero
nosotros no queremos que venga Víctor Hugo, porque...
¿y no?
No queremos. Bueno, no importa, entonces no voy yo tampoco.
Bueno,
y así...
no para tomárselo tan mal.
Están creando toda una organización que copó todos los asados.
Sí.
Prácticamente no hay un asado donde no vayan Víctor Hugo y Alejandro Apo.
Claro, están ellos dos en todo.
Sí, sí, sí.
No tiene tiempo. Y bueno, y Víctor Hugo además que va a tantos teatros.
Sí, también.
Creo que él va a los teatros.
También
la
lo lleva a Apo y Apo se le duerme al lado.
Claro, porque no le gusta ir al
no
teatro.
No le gusta el teatro.
Lo lleva al Coliseo.
Alejandro dice, detesto el teatro, me dijo. Pero, viste cómo es Víctor Hugo.
Sí.
Me lleva. Y
va a todos lados, Víctor.
Va a todos lados.
Todos los teatros, sí.
Bueno, ¿dónde va a haber entonces la gran final?
Y también lo voy a ver en mi casa, eso no voy a...
en su casa.
¿No? No voy a hacer cambios ni declaraciones al respecto.
Bueno, está muy bien.
Tengo mi pronóstico, ¿eh?
Sí, yo también.
Yo lo he dado cuando empezó la Copa de Libertadores.
Sí, yo lo he dado hace 2 años.
¡Cállese la boca!
Bueno, vamos a hacer una breve pausa.
No, pero ¿por qué no lo llama directamente?
¿A quién?
Haga pasar al maestro y ya lo llama.
Ah, yo creí que
sí, estaba
habíamos
dando
terminado un bloque, ¿o no?
No.
Estamos empezando, ¿no?
Estamos quizá algo así.
Ah, bueno, maestro, está por ahí, ¿no?
Sí, estaba.
Ahí
comparte
está.
Cama con
sí,
con Paredero.
Bueno.
Con Paredero. Y ya llega a los estudios de M750. Nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganset. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. Pónganse por aquí nomás. ¿Qué tal, Moreira? ¿Cómo le va?
¿Cómo le va?
¿Todo bien?
Sí.
Bueno, ¿cómo anduvo su show?
Muy bien, muy bien.
Porque
agradezco...
nos vimos en Santa Fe, pero...
sí, sí, agradezco a todos los que fueron, la verdad que fue una noche muy linda, así que agradezco a todos.
Bueno, a ver, pedidos que han llegado a través del Facebook de La Venganza, ¿a quién le solicitan? Para Alfredo, Gira.
Gira,
verás que todo es mentira. A ver...
cuando la suerte que venga fallando te da el deparado, cuando este viene la vía sin rumbo desesperado, cuando no tengas ni fe, ni el padecer secándose al sol. Cuando rajes los tamangos buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirá. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque se ha vuelto un dolor. No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor.
Bueno, aquí le preguntan, Paula, ¿cómo se llamaba ese fado que hacían con coros? Dice, puede ser caprichosa, se llama caprichosa.
Sí, pero hoy no vinieron los coros.
No.
A veces
no
lo hacemos con coros, sí. A veces lo hacemos solos.
Y bueno, pero lo pueden hacer, ¿qué, a dúo?
Bueno, sí.
¿Se hace a dúo o
sí. Se puede intentar. Si sí, antes lo hacía Karina Biorlegui, nosotros le hacíamos...
Y llámela a Biorlegui, que por ahí está. Por ahí le viene.
No, mire si viene.
Bueno, hágalo usted, a ver.
No sé por qué tanta escucha por tu que salida mi canción de amor. Si después cuando te pido que me des un beso me respondes no. Ay, de mí, siempre así. Deja de ser caprichosa portuguesa y dame una vez el sí. En Portugal tengo un nido, hasta ahora abandonado, donde siempre estás oído, pronto irás a cantar un fado. Si tú quieres portuguesa, vamos juntos para allá, y abrazados cantaremos en la canción de Portugal. Ah, de portuguesa que el tiempo se pasa para no volver, el lirito no se espera y hasta que me fuera yo te de querer. Ay, de mí, siempre así. Deja de ser caprichosa portuguesa y dame de una vez el sí. En Portugal te conmigo hasta ahora abandonado, siempre estás oído, pronto irás a cantar un pado. Si tú quieres por tu mesa, vamos juntos para allá, y abrazados sentiré de vos la canción de Portugal.
Recuerden que estamos en las redes sociales, en Facebook como La Venganza Radio, lo mismo en Twitter, y como La Venganza Será Terrible estamos en Instagram. En el Facebook le piden aquí el deschave. Mire lo
que deschave es una milonga.
Sí.
Sí, voy a tratar de cantarla, a ver.
De la metedura, de apacarados antojos,
que al escracharme en tus ojos sentí la noble dulzura. Yo que quiera pavora de un posible mentejón, puse la buena intención de querer con sentimiento, pero te di manchamento que no tenés corazón. De enloquecer los chabones y andas a los picotones mezclada entre el sabanaje. Yo soy de bajo linaje pero de mucha nobleza, perdóname la franqueza que me voy a deshabar. Casi me hace patinar tu pinta de vampireza. Reina en los burdeles donde tallas con valor, te menefute el amor, lo que querés son papeles. Metele vieja, metele amarrocate sellao, que yo ya me he deschavao y te mato con razón, que tenés el corazón como un juez desinflado.
Bueno, a ver, Moreira, ¿cómo se llama esa del Bipapa Lula? Es la de Elvis.
Sí, Elvis.
Sí.
A ver si sale.
A ver, dele.
Bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, don't mean neighbor. Bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, don't mean neighbor. Bebop Lula, she's a baby, baby. Well, she's the woman you got to be. She's queen of all these things. She's a woman who walks around her store. And she's a woman that got me so far. Bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, don't mean neighbor. Bebop Lula, she's the baby, baby, baby. Oh, Bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, don't mean neighbor. Bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, don't mean neighbor. Bebop Lula, she is my baby girl, my baby girl, my baby girl. Well, Bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, don't be scared. Bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, don't be scared. Bebop Lula, she is my baby girl.
Faltaba el grito rockero, sí, del suyo, que distingue este segmento. Bueno, aquí le piden para Magdalena, chiclete con banana.
Gilberto Gil.
Gilberto. Ah, pero Magdalena es la oyente, ¿eh?
Claro, Magdalena es la que, claro, pide. ¿Qué pide?
Chiclete con banana.
Claro, yo creí que ese era el nombre del oyente.
Claro, que pide Magdalena. Claro.
Venga para acá, Chiclechi.
Sí. Chiclechi es un lindo nombre.
Es un lindo nombre.
Y banana, ¿para qué le digo?
Sí.
Yo conozco personas llamadas banana.
¿Sí? ¿Conoces?
Sí, sí. Los marochi de Caseros son banana.
Ah, claro.
Se llaman banana.
Es muy banana. El...
No, es que vendían bananas y con esa inventiva que tienen en los barrios para poner sobrenombre, tipo vendía bananas y le quedó como remoquete banana.
Claro, porque a veces se toma como adjetivo el banana.
Sí, banana. Sí, es como un piola. Claro. No, en este caso, no, era un sustantivo.
Era un sustantivo. Sí. Bien, como César.
Sí.
Thank you. so when you be popping num sap cuando chill son pegando tamborín cuando él pega un pandero no samba cuando él entiende que el samba no es rumba eu vou me jurar Miami com Copacabana Chiclete, são misturo com banana E o que samba bate cara assim Bate um dedo e bate bom 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 Bate bom 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 Bate bom Quero ver a grande confusão Bate bom 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 Bate bom 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 yeah. Bate bom Quero ver a grande confusão Mas sem compensação Quero ver o boogie boogie de pandeiro violão Quero ver o tiozão de frigideira Numa batucada brasileira Quero ver o tiozão de frigideira Numa batucada brasileira oh, oh, oh. Bate bom 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 Bate bom 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 Bate bom Quero ver a grande confusão Bate bom 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 Bate bom 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 Bate bom Quero ver a grande confusão
Bueno, nos acercamos casi al final, casi le diría, y no se me ocurre un tema más triste para pedir que La Juventud se va. Quizás sea el tema más triste de
todo. Y lo malo de todo esto es que La Juventud se va. Sí,
sí. Sí. Realmente.
Bueno, adelante.
¿Lo quiere hacer igual o
sí, lo voy a hacer igual?
O
sí.
No está de ánimo, ¿no? Porque lo veo no, así con no, cara no. De que no quiere.
Me parece
hacer.
Que la emoción me va a impedir continuar, pero bueno.
Hoy quise contemplar esos viejos retratos que son testigo fiel de lo feliz errado que vivimos una vez en primavera, primavera que ya nunca volverá. La juventud se va,
la juventud se va
y nos ponemos viejos. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Pensar que la vida se va y pensar que los años también van, no importa lo tarde dará
el recuerdo feliz del adiós del ayer.
La juventud se va,
la juventud se va
y no ponemos viejos. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Pero quedan con nosotros los recuerdos del amor.
Y nos marchamos, señores. Recuerden que estaremos jueves y viernes, el jueves en Jujuy, el viernes en Salta y el domingo en Tucumán, en el Teatro Mercedes Sosa. Y nos vamos, así, revoleando la matraca.
Se está poniendo de moda en toda la capital.
se está poniendo de moda. En toda la capital, el baile. Sucu, sucu, te voy a dar. Ay, 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 negra bandí. Sucu, sucu, te voy a dar. En toda la capital se está poniendo de moda. En toda la capital, suco, suco, te voy a. Ay, 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 negra pandí. Suco, suco, te voy a.
Adiós, maestro.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. M750. Una señal. Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad y el mayor surtido, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Por eso, comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Renovar el alquiler siempre era una preocupación.
Cambié inmobiliaria varias veces. Siempre me pasaba lo mismo.
Y no quiero que haya más especulaciones.
Necesitábamos que alguien se ocupara de nosotros.
Entonces la municipalidad nos acompañó.
En Berazategui creamos una inmobiliaria municipal para regular el mercado. Siempre con reglas claras. Municipalidad de Berazategui. www.berazategui.gov.ar.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Las cosas más sencillas de la vida son muy importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Las pastas Molto son las mejores, con salsa Molto son superiores. Por calidad Molto conviene, porque si es Molto, Molto vende.
Página 12 presenta Afiches y carteles peronistas, una obra de Roberto Vasquetti, Facundo Carman y Nora Patrich. Dos libros donde, por primera vez, se reproducen a todo color los carteles y afiches peronistas que van desde el año 1955 hasta el 2015. Un recorrido a través de la gráfica que abarca 60 años de la vida política argentina. Este domingo, el primer libro con Página 12. Compra opcional, 270 pesos.
M750. Una señal.
la radio toma color. Jazz en 750.
La otra página. En todas sus formas, jazz en todos sus estilos, jazz en todas sus variantes, todos en Jazz 750.
to a feeling. The thrill should have been all gone by today in the usual way, but it's only your arms. I'm out of, can't get you out of this dream. What a fool to dream of you smuggling sparks of scheme, to sigh and tell you that I love you, but I'm saying it, I'm playing it dumb.
Hagamos que hay luz tenue, hagamos que hay labios secos, y sí, hagamos que hay humo de cigarrillo, dale. Jazz, 7:50.
Say love me, leave me, let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time the right time for kissing. Night time is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Say, hey, hey, I want your love, don't wanna borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love, there's no love for nobody else.
AM 750.